Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, cordial saludo a todos. Nos gozamos en Cristo en esta oportunidad que nos concede de reencontrarnos para escudriñar el último capítulo del libro de los Hebreos. Y hay alegría en nuestro corazón de poder llegar al capítulo número 13 de este libro. Pero antes, si tienen a bien, invitamos a todos a dirigir nuestra vista a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dado a sus siervos los profetas, en este caso Isaías, capítulo número 54. Damos lectura de corrido los versículos 1 al 10. Dice así: Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Agreguemos el final del capítulo. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicias serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la palabra de esperanza para el pueblo de Dios. Dios, quien reprende y castiga por breve momento a su pueblo. Dios, que con misericordia eterna recibe y otorga justicia perdurable. Temor presente para su pueblo no será la realidad eterna, pues dijo hoy la Escritura que el temor no se acerca más al pueblo de Dios. Nosotros hoy dirigimos nuestras voces a toda persona y en particular a la nación de Israel. Cualquier habitante que escuche, es tiempo de volvernos a nuestro Dios. Es tiempo de confiar en el Señor nuestro Hacedor, Hacedor y Redentor. Solo en Él hay salvación. Nuestra justicia proviene de Él. Nuestra defensa es Él. Nuestra esperanza es Él. Fuera de Él, temor. En Él, confianza, seguridad. No apoyemos la confianza en armamento, no confiemos en tesoros ni en inteligencia humana. El Hacedor, Jehová de los ejércitos, sea nuestra esperanza, sea nuestro temor. Él es nuestra salvación en Cristo Jesús. Ahora sí, invitamos a todos a ir al Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos. Como lo dijimos, estamos en el capítulo número 13. Han pasado los primeros 12 capítulos. Y si hemos tenido la posibilidad de escudriñar dichos capítulos, hemos comprendido algo. Dios inspiró a través de su espíritu al hermano que escribió este libro. Y en los 12 capítulos hemos tenido verdad tras verdad para guiarnos a la confianza en Cristo Jesús. Desde la creación de los cielos y la tierra y el sustento de todas las cosas en Cristo hasta el establecimiento del nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto perdurable, todo nos ha guiado a la fe que es en Cristo Jesús como el único autor de eterna redención para los santificados. En Él, el que confía en Él tiene vida, vida eterna. Todo, capítulo tras capítulo, el Espíritu Santo nos guió al Antiguo Testamento como base de la verdad y nos trajo la aplicación de dicha verdad en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Hemos visto muy pocas indicaciones, muy pocos verbos en modo imperativo hemos leído en 12 capítulos y alguien preguntará, además de la indicación básica, implícita de confiar en Jesús, ¿tenemos alguna otra indicación en este libro? La respuesta es el capítulo 13. En el capítulo 13 tenemos 12 verbos en modo imperativo, o sea, 12 mandamientos. Es como si el Espíritu Santo hubiese indicado a este hermano, traza el fundamento, traza la base sólida de la fe del pueblo, de la iglesia del Señor, y a la luz de lo que Cristo Jesús ha hecho de una vez y para siempre, obteniendo salvación para el pueblo, ahora el pueblo va a vivir acorde a dicha salvación con estas indicaciones. No son las únicas indicaciones que tenemos el Consejo de Dios, hay más indicaciones en el resto de los libros, pero en este libro en particular tenemos un resumen de órdenes aquí en el capítulo 3. Es muy importante todo lo que vamos a leer a lo largo de estos encuentros, son breves encuentros que nos quedan para culminar este libro, y animamos a todos a prestar especial atención. Estas indicaciones son aplicables a aquellos que se hayan nutrido de todas las verdades de los 12 capítulos anteriores. Es para los que han sido redimidos por la gracia del Cordero de Dios, aquellos que han sido lavados con la sangre derramada y aquellos que han sido introducidos en este pacto de gloria, en este pacto eterno. Aquel que niegue lo anteriormente expuesto, le será absolutamente irrelevante lo que Dios le va a indicar aquí, pues él está aún en un estado de perdición y rebelión. Nosotros animamos, por favor, vuélvete hoy a Dios para que estas indicaciones tengan aplicación práctica a tu vida. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 13, desde el versículo 1 al 4. Tenemos mucho por delante y tenemos poco tiempo. Invitamos a todos a que cada uno luego escudriñe de manera personal este texto. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estos son los 4 versículos que hemos apartado para esta oportunidad. Tenemos mucha verdad acumulada en una porción muy pequeña o reducida de texto. Por eso necesitamos ser concretos y pedimos atención. No a nosotros, sino a la palabra de Dios. Dice así el versículo número 1. El primer imperativo, la primer orden o mandamiento que recibimos es esta, apoyándonos de manera literal. El amor fraternal permanezca. El amor fraternal, para los que hayan sido experimentados y expuestos a la palabra de Dios, esto no debería ser una novedad. Podrá ser una novedad para aquel que se acerca por primera vez a las Sagradas Escrituras, pero para el que haya escudriñado la palabra de Dios, esta no es una novedad. Vez tras vez, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que encontramos el mandamiento claro y enfático del amor de Dios entre hermanos. El amor de Dios es una orden. Pero ¿saben qué? No es una orden de elaborar o manufacturar, es una orden de que permanezca. ¿Alguien se pregunta por qué la orden es que permanezca? Porque el imperativo aquí lo encontramos en ese verbo permanecer. Permanezca el amor fraternal entre nosotros. ¿Por qué debe de permanecer y por qué no se nos indica que lo tenemos que realizar o elaborar? Porque recuerdan al libro de Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor no es algo que surja de nosotros, es algo que hemos recibido a creer al Evangelio. Por ende, lo va a practicar este mandamiento aquel que ha creído al Evangelio y fue sellada su vida con el Espíritu Santo de la promesa. El amor ya está en nosotros. El amor, la orden es que permanezca en medio del pueblo. Cuando decimos amor, nos es necesario, esperemos que todos lo sepan, pero nos es necesario destacar qué palabra describe al amor. Esa palabra que es un sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Mi vida en beneficio de mi hermano o mi hermana. Sacrificio de mi tiempo, sacrificio de recursos, sacrificio de esfuerzos. Sacrificarlo todo considerando a quien tengo al lado incluso superior a mí mismo. El amor, que es el mandamiento quizás más claro de todos, todos los mandamientos son claros, pero es uno de los más repetidos, si no el más repetido en las Sagradas Escrituras, es el que muchas veces nos confundimos a llevar adelante. Porque cambiamos la realidad de lo que el amor es por sentimientos carnales, emociones, algún tipo de expresión verbal, algún tipo de recitar, alguna frase adecuada. Pero el verdadero amor es dejar mi vida en un segundo plano para que la vida de mi hermano o mi hermana pase a tener prioridad. Y quede su vida su santidad, su obediencia a Dios, su confianza en Dios. Que la vida de mi hermano y mi hermana crezca en la fe genuina, en su Señor, en su Creador y en su Redentor. Debo de aspirar que todo lo que hago, todo lo que intento desarrollar, construir, lo que fuese, para con mis hermanos, los asista a una mayor y genuina confianza en el Señor. No debo de procurar incrementar los apetitos carnales de mis hermanos, sino que todo lo que yo haga debe de procurar guiarles un poco más a la confianza en aquel que les creó y les salvó. Ese debe ser mi objetivo. Y debe de permanecer el amor. Qué bueno que se nos diga que debe permanecer el amor. ¿Por qué? Porque el que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, escuchó o leyó una declaración escatológica de Jesús. ¿Qué iba a pasar en los tiempos finales? Dijo Jesús en Mateo 24. El amor de muchos se va a enfriar. No permitas, hermano en Cristo, que el amor de Dios que ya has recibido en tu corazón por el Espíritu Santo se enfríe. ¿Qué significa que el amor se enfría? Cuando ya no tengo interés en la santidad, en la fe de mi hermano para con Dios. Cuando ya no me es relevante invertir tiempo en mi hermano, invertir recursos, esfuerzos. Cuando no estoy dispuesto a dejar mis cosas, mis objetivos, mis derechos, no tengo interés en mi hermano. Ese es un corazón enfriado. Ese es un amor apagado. El Espíritu Santo está contristado en dicha persona. El Espíritu Santo ha sido dañado porque es el Espíritu quien nos guía al amor. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan antes de ser arrestado. Lo repitió desde el capítulo 13 hasta que termina con esa oración magnífica del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Repitió el mandamiento supremo del amor entre hermanos. El amor entre hermanos es un mandamiento de Dios. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el cumplimiento de la ley. Y este amor que nos guía a la obediencia, nos guía a asistir a que el hermano y la hermana también obedezca y crea cada día más en el Señor. La pregunta es, ¿estás tú amando a tu hermano o a tu hermana? ¿Tienes interés en tu hermano o en tu hermana? ¿Inviertes tiempo de tu jornada en orar por tu hermano o tu hermana? ¿Estás invirtiendo tiempo en que tu hermano o tu hermana crezcan en el conocimiento de la verdad? ¿Estás invirtiendo recursos en cubrir las necesidades de tu hermano o de tu hermana? ¿Estás asistiendo en los padecimientos, en la soledad o en lo que fuese de tu hermano o de tu hermana? Debemos de incrementar el fervor en el amor los unos con los otros. No lo tenemos que inventar el amor, no lo tenemos que ir a buscar a un lugar externo, ya está en nosotros. Seamos obedientes que el amor va a empezar a fluir, porque el Espíritu Santo nos ha dado el amor, que es un fruto de Él, del Espíritu, no es nuestro. Nadie se engañe que el ser humano tiene amor natural en él. No hay amor natural en el hombre, porque estamos en una condición caída. El amor lo recibimos, estamos hablando del amor real, el amor agape. Lo que se conoce por amor en el mundo son sentimientos, son emociones, situaciones carnales que no traerán fruto eterno. Pero cuando hablamos del amor agape, se recibe por fe y ese amor permanece. No dejemos que se apague. La orden es el amor permanezca. Tendríamos mucho más para indicar. Le invitamos a todos a que cada uno sea diligente estudiante de las Sagradas Escrituras e invierta tiempo en considerar el amor. Podría comenzar por el 1 Corintios capítulo 3 en una definición perfecta del mismo y continuar con el resto de las cartas. Pero no tenemos el tiempo nosotros de hacerlo. Tenemos que pasar al versículo número 2, el cual nos va a dar una de las tantas maneras de desarrollar y expresar el amor real. ¿Cuál es esa manera? Dice así el versículo 2. De la hospitalidad no os olvidéis, porque a través de esto, desconociéndolo, algunos han hospedado ángeles. La segunda orden que tenemos, que está conectada estrictamente con la primera, es no olvidarse de algo. Olvidar es dejar ir algo, es quitar de la memoria, es un olvido voluntario. ¿Olvidarse de qué? La hospitalidad. Entonces, ¿qué conectamos con el versículo 1? Una de las maneras de expresar amor, ¿cuál es? Ser hospitalario con el pueblo de Dios. Hermanos, cada región tendrá sus situaciones, cada cultura, lo que fuese. Nosotros, en nuestro diario vivir, lo que conocemos de nuestra propia experiencia, lo que vemos, lo que oímos, cada vez es más raro que nos recibamos unos a otros en los hogares. El ser humano moderno, en Occidente al menos, de donde nosotros habitamos, tiene la tendencia cada día una vez más privada, más anónima y más escondida del resto. No es la voluntad de Dios, esto no proviene de la palabra de Dios y no es a lo que me guía el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas abiertas. No dice que somos cartas selladas, escondidas. Dice que nuestras vidas deben ser abiertas. Y debe ser abierta para recibir a mi hermano y a mi hermana. Para poder compartir la mesa con mi hermano o mi hermana. Para poder compartir el hogar. ¿Para qué? ¿Qué? Para que crezca el amor. No debo olvidar la hospitalidad. No debo de olvidarme el recibir hermanos y hermanas en el hogar. Porque esa es voluntad de Dios. ¿Saben qué sucede cuando recibimos hermanos y hermanas en nuestro hogar? Cuando ponemos nuestro hogar a servicio del Rey, porque el hogar nuestro es del Rey, no es nuestro. Las posesiones nuestras no son nuestras, son del Rey. ¿Qué sucede cuando abrimos el hogar para que el Rey pueda traer a integrantes de su pueblo a nuestro hogar? ¿Qué sucede? Miren esto, es magnífico. Algunos han hospedado ángeles desconociéndolo. Aquí no nos queremos volver místicos, ni mucho menos. Pero la palabra de Dios es clara, que ¿se acuerdan que dijo al final del capítulo 12? ¿A qué nos hemos acercado? Había dicho este autor, a la congregación de millares de ángeles. La iglesia tiene algo que nosotros, nuestros ojos humanos, no ven, no dialogamos con ellos, pero la iglesia tiene la participación de criaturas angelicales de manera activa. Y hoy el texto nos enseña que cuando estamos recibiendo hermanos humanos, también ingresan, aunque no lo sepamos, no lo veamos, no tengamos diálogo, ángeles de Dios. Recuerden que los ángeles son ministros de Dios en favor nuestro. No quieres tener ministros en favor tuyo en tu hogar, aunque no los veas, aunque no tengas diálogo ni trato alguno, sabes que Dios ha mandado emisarios para la defensa del hogar, para la bendición de su pueblo. ¿Por qué razón? No porque lo merezcamos, pero por un acto de obediencia nuestro. ¿De qué? De haber abierto las puertas de nuestro hogar al pueblo del Señor. Los ángeles participan en los actos hospitalarios, aunque no les veamos, reiteramos, aunque no tengamos diálogos con ellos, aunque no tengamos ningún tipo de trato tangible, ellos están participando. Y creemos también que esta puede ser una referencia, quizás algunos recuerden el texto, a esa experiencia de Abraham en el libro de Génesis, cuando él recibió a estos varones, quizás ni siquiera Abraham sabía que eran emisarios de Dios y les recibió y salió corriendo a decirle a su esposa Sara que se dedicase a preparar el alimento. Y así fue que Abraham sirvió, quizás sin saberlo, a emisarios de Dios. Bueno, ¿cómo vas a recibir a emisarios de Dios aunque no lo sepas y no lo veas? Si recibes al pueblo de Dios. Porque al que recibe al pueblo de Dios, al Señor recibe. ¿Y esto de dónde viene? Mateo capítulo 25. Aquel juicio. ¿Recuerdan? Juicio a las naciones, decía. Juicio a las personas, claro que sí. En donde el Señor, antes de que instaure su reino, se va a sentar a separar ovejas de cabritos. Antes de que establezca su reino milenial, Jesús, entronado en gloria, va a decir, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿cuál va a ser la razón de dicho juicio? La razón es el trato que se le dio a los escogidos del Señor. En el contexto, sumando Mateo 24, aquellos del remanente de Israel que van a padecer tal persecución en ese tiempo escatológico. Pero en nuestra aplicación práctica hoy es a todo el pueblo de Dios, incluso la iglesia, cada hermano y cada hermana. ¿Qué dijo Jesús? Cuando estuve desnudo, forastero, hambriento, sediento, me cubriste, me alimentaste. ¿Cuándo hicimos todo eso, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños. Y si no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no lo hiciste. Por ende, aquellos que son de Cristo están estrictamente unidos al Señor. Cuando trato a un hermano, estoy como tratando al Señor. No que el hermano es el Señor, no se malinterprete, sino que el Señor, por la fe, habita en dicho hermano. Si le cierro la puerta en la cara a mi hermano, al Señor le estoy cerrando la puerta en la cara. Y a veces en mi confusión y en mi necedad me pienso que estoy en paz con Dios y en comunión con Dios cuando menosprecio a mis hermanos. Y los rechazo y los hago a un lado. Hay personas, y lo decimos con una angustia en nuestro corazón profunda, hay personas que tienen como práctica de vida dejar a un lado a hermanos y hermanas. Van seleccionando pueblo, van seleccionando quiénes sí, quiénes no. Y va quedando gente rezagada porque no les conviene o lo que fuese. No es la manera de tratar al pueblo de Dios. Todo hermano y hermana que el Señor me ponga en el camino, debo abrir mi vida, debo abrir mi hogar y recibirle. Al Señor estoy recibiendo hospitalidad. Esto de Mateo 25, veremos una conexión directa con el versículo 3. Miren lo que otra manera de expresar el amor de Dios y que permanezca el amor de Dios para el pueblo. Versículo 3. Recuerden a los prisioneros, como habiendo sido unidos o pegados ¿con quién? Con ellos, con los prisioneros. Aquellos siendo maltratados, como también vosotros estando en el cuerpo. Tal cual lo que dijo Jesús en Mateo 25 en ese juicio a las personas que estuve preso, me fuiste a visitar. Forastero, estuve desnudo, me cubriste. Y bueno, cuando el pueblo de Dios padece, no debo de ser ajeno. Pensémoslos por un instante en el estado natural carnal nuestro. ¿Qué es lo agradable? Unirnos a las personas que festejan. ¿Estás de casamiento? Quiero ser amigo tuyo para que me invites. ¿Te vas de vacaciones? Quiero tener contacto tuyo para que me lleves contigo. ¿Estás preso? ¿En pobreza? ¿Te persiguen y te maltratan? No quiero tener contacto contigo para que no me afecte a mí. La carne en su estado pleno hablando. ¿Pero qué dice el amor? El cual habla el amor, pero habla con hechos. El amor que dice, estás padeciendo, padezco contigo. Estás sufriendo, sufro contigo. Lloras, lloro contigo. Estás privado de libertad y yo tengo libertad. Necesito invertir tiempo en ir a visitarte. Necesito animarte y consolarte en la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de presos claramente en el pueblo de Dios, claro que también hay tiempo para los presos que no conocen al Señor para ir a anunciarles el Evangelio, pero el contexto que estamos viendo tiene un contexto de pueblo. Cuando hermanos por la fe son privados de la libertad, y esto lo podríamos ver referenciado claramente en la vida de Pablo, ¿se acuerdan? Cómo Pablo reiteró en más de una ocasión que les destacaba a alguna de las iglesias, de mis cadenas no os has olvidado. O sea, haciendo referencia de que no se avergonzaron del tiempo de Pablo de estar prisionero, privado de su libertad, sino que los hermanos le compartieron, como por ejemplo en Filipo, cómo los hermanos compartían para la necesidad y visitaban a Pablo en sus tribulaciones. Es la indicación, es demostración del amor. Alguien dirá, pero si yo soy libre, puedo usar mi tiempo como quiero. Sí, puedes hacer con tu tiempo lo que quieras, demostrando cuánto te interesa el Señor y cuánto menosprecias al Señor. Perdonen, pero es así. Porque si alguien dice, yo tengo mi tiempo para hacer lo que yo quiero y no quiero ir a visitar a nadie, bueno, en cierto aspecto está demostrando cuán poco te importa el Señor. Cuán poco has comprendido de todo lo que el Señor sacrificó por ti. Porque ahora tú no quieres sacrificar nada por Él. Para amar hay que sacrificar. La palabra amor es sacrificio. ¿Qué tengo que sacrificar? Mi tiempo. Tengo que sacrificar, hoy es jornada disponible, libre, vamos a vacacionar, vamos a disfrutar. ¿Es legítimo? Sí. Pero si hay un hermano privado de libertad y tengo tiempo para ir y tengo con qué ir a visitarlo, mejor es ir a visitar al hermano, cubrir la necesidad del hermano, antes que el esparcimiento. Llegará el tiempo para esparcir. Claro que es legítimo, no estamos diciendo eso. Pero la prioridad es ir a amar al hermano. Recuerden, la carne nunca va a querer el sacrificio. La carne no le interesa el sacrificio. La carne no quiere nada que esté relacionado con la verdad. Por ende, hay que negarse a la carne. La carne siempre nos va a alejar de la palabra de Dios. Pero el Espíritu siempre nos va a guiar a la obediencia a la verdad. Y en este caso, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra comodidad para identificarnos con el pueblo de Dios que padece. La pregunta es, ¿estás tú identificado con el pueblo de Dios? ¿Estás tú dispuesto a padecer junto al pueblo? Recuerda el ejemplo máximo, Jesús, el cual en gloria se despojó, se vació a sí mismo para venir a servir. Un ejemplo terrenal dentro de los muchos, Moisés, ya lo habíamos visto, el cual rehusó el ser llamado hijo de la hija de Faraón y rechazó los placeres disolutos momentáneos de la carne para ir a sufrir junto a qué, junto al pueblo. Moisés, de manera limitada, mostró el amor. Jesús, de manera plena, demuestra el amor de Dios. Imitemos hoy nosotros a Moisés como siervo y al siervo supremo, Jesús el Cristo, el Salvador de nuestras almas. Nos queda el último versículo de la jornada de hoy y es el que más tiempo debería de llevarnos. ¿Por qué? Porque es el tema más profundo para tratar. Un solo versículo y tanto para hablar de él. Nosotros no vamos a poder desarrollar todo el tema, vamos a solamente titular. Y quisiéramos invitar, en especial a aquellos que no conozcan mucho el tema. Tiempo atrás, este pequeño grupo de hermanos hemos tenido la oportunidad, algunos meses, años atrás, de compartir temas matrimoniales aquí en este mismo ámbito de audios acerca de qué es el matrimonio, acerca de qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que deshonra a Dios. Eso está grabado, está disponible de manera gratuita para aquel que quiera profundizar en el tema y ver la plenitud del mismo, dado que hoy en 5 o 10 minutos es inviable de tratar. Pero sí podemos titular algunas cosas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El versículo 4, el cual dice así. Honorable. Honorable tiene la idea de gran valor. ¿Gran valor qué? El matrimonio en todos. Y la cama matrimonial, incontaminada. Incontaminada tiene la idea de algo inmaculado, puro. Porque a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. En un solo versículo hay tanto. ¿Qué es lo que se nos enseña? Tema de unión humana. La unión en esta institución sagrada creada por Dios, el matrimonio. ¿Dónde la creó? Libro de Génesis. En el Génesis, cuando creó al ser humano, creó primero al hombre y del hombre creó a la mujer. ¿Qué hizo Dios? Mandató que se uniesen y fuesen uno. Un hombre con una mujer. Matrimonio. ¿Para cuánto tiempo es esa unión en esta tierra? Desde que se unen hasta que una de las partes se culmine su vida. No antes. O sea, para siempre en esta tierra. Esa es la instrucción de Dios en lo que matrimonio concierne. Un hombre con una mujer unidos delante de Dios de una vez y para siempre, sin intervención de terceros, sin divisiones, sin separaciones, sin otro tipo de unión. Un hombre, una mujer, de una vez y para siempre. Eso se enseña en el libro de Génesis cuando Dios crea al ser humano e instruye cómo debe unirse el ser humano. Los dos únicos géneros creados por Dios, ¿cuáles son? El hombre creado y de la costilla del hombre, la mujer, el complemento adecuado, ideal para el hombre, a los cuales Dios mandató que se uniesen. Deja al hombre el hogar paternal, deja a su padre y a su madre y es unido a su esposa, a su mujer, a la cual él recibe y toma, y son uno en intimidad, son uno en pensamiento, son uno en objetivos, son uno en la vida. En pruebas, en dificultades, en tiempos de alegría, en tiempos de regocijo, son uno siempre. Ya no son entes autónomos, están unidos delante de Dios. El matrimonio lo estableció Dios. Y hoy nosotros estamos procurando este mandamiento, que es el cuarto que hemos recibido. ¿Cuál fue la indicación que el Espíritu Santo nos dijo? Honorable o de gran valor el matrimonio en todos. Y alguien dirá, ¿y por qué ustedes al hablar están honorando o estableciendo en gran estima o gran valor el matrimonio? ¿Saben por qué? Porque estamos diciendo lo que Dios dice acerca del matrimonio. Que parece que con el paso del tiempo quedó en el olvido. Porque los estados y la sociedad ha decidido que el matrimonio es otra cosa. En base a los preceptos humanos. Nosotros no estamos llamados, quien habla, y este grupo de hermanos que estamos hoy aquí congregados, no estamos llamados a opinar qué es el matrimonio. Estamos llamados a recibir a aquel que creó al matrimonio, recibir lo que él dice acerca del matrimonio. Estamos hoy elevando al matrimonio y poniéndolo en una posición adecuada, una posición honorable, diciendo lo que Dios dice. El matrimonio es entre un hombre y una mujer de una vez y para siempre. Por ende, el matrimonio que no es la unión de un hombre con un hombre, la unión de una mujer con una mujer, la unión de un hombre con muchas mujeres, la unión de una mujer con muchos hombres, eso no es el matrimonio. Todas las combinaciones externas a la de un hombre con una mujer no son la voluntad de Dios. Están todas fuera de la voluntad de Dios y nosotros hoy invitamos a todos aquellos que estén practicando dichas uniones, reflexiona acerca de tu vida, pues Dios hoy te está llamando a una vida adecuada, la vida matrimonial que Dios le agradece de un esposo con su esposa. Todo lo que hayas hecho en tu pasado, pídele hoy perdón a Dios, Él es bueno para perdonar, para limpiar, es justo y fiel a su palabra, Él limpia, purifica y a partir de hoy empezar a andar como Dios quiere que andemos, en esta unión santa. No solo elevamos y ponemos en una posición de honra al matrimonio declarando lo que Dios dice, sino que también animamos a todos aquellos que estén dudando si se deben casar o no, en el Señor, en la búsqueda en el Señor y en oración, es para el pueblo de Dios, para la mayoría del pueblo de Dios, cuál es la voluntad de Dios, que se case. No tenemos duda alguna que la gran mayoría del pueblo de Dios es la voluntad de Dios que se case. Es verdad, y esto lo hemos cubierto en aquellos audios que dijimos, cada uno investigue, es verdad que Dios también nos cuenta en el Señor Jesús y en el apóstol Pablo que Dios ha reservado para sí ciertos hermanos y hermanas a los que le ha dado una capacidad, un don para que tengan contentamiento estando solos, pues Dios tiene tareas adecuadas para ellos que requieren inversión de tiempo, lo que fuese. Tiene Dios reservados en las distintas regiones hermanos y hermanas a los cuales estando solos Dios les llena de su gozo, de su paz y contentamiento y no van a tener la necesidad de formar un matrimonio. Pero la mayoría del pueblo de Dios, ¿cuál es la voluntad? No tenemos duda, que se case. Por ende, en especial a los más jovencitos y jovencitas, si tú, escuchando las voces del mundo, has creído, oh, el matrimonio es un fracaso, el matrimonio es una esclavitud, el matrimonio no sirve para nada, el matrimonio es algo retrógrado, eso de Dios no proviene, es una mentira demoníaca. El adversario ha sembrado esa mentira en tu mente, mi amigo, jovencito, hermano o hermana. Dios dice el matrimonio es bueno. Es bueno para el hombre tener compañera y es bueno para la mujer tener un marido, un esposo que la guíe, que la ayuda, que la proteja. Es bueno delante de Dios que un hombre en Cristo y una mujer en Cristo se unan y sean uno. Es bueno para la comunidad, es bueno para la sociedad, es bueno para los países, es bueno para todos. Para el quien no es bueno es para nuestro adversario, que tiene una estratagema y tiene un plan de destrucción. Pero para el Dios bueno, para el Dios justo y Dios santo, el matrimonio es bueno. ¿Entre quiénes? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, para siempre. Nosotros hoy nos vamos a también tomar el permiso delante de Dios de invitar a todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que estén unidos en uniones privadas y no hayan hecho público este acto matrimonial, que tengan en el Señor el valor de lo que estaba torcido enderezarlo y hacer público a esta unión como Dios manda. El matrimonio es un acto público delante de Dios prioritariamente, pero también delante de las personas, testificando, yo me he unido a esta esposa y es mía y yo soy de ella y de más nadie soy y ella de más nadie es. ¿Por qué tendríamos uniones escondidas? Preguntémonos, ¿verdad? Si estoy escondiendo mi unión es porque no he garantizado que sea para siempre a mi compañera, sino que estoy disponible para terceros, ¿verdad? Triste es esa realidad. ¿Y saben qué? En especial para los más jóvenes, es una actividad que cada vez crece más entre la juventud. Uniones momentáneas. No es la voluntad de Dios. Dios no te llama a unirte momentáneamente a nadie. Dios te llama a que te unas de manera estable y fiel. a tu compañera o a tu compañero. Por ende, el matrimonio debe ser un acto de testimonio público, con los de alrededor, con lo que fuese, pero tiene que haber un testimonio público de que el esposo es para su esposa y la esposa para su esposo y nadie más interviene. No intervienen ni familiares, ni terceros, ni más nada. Un hogar nuevo en Cristo donde Dios ha atestiguado y Dios va a bendecir en la manera que se, en la medida que ese matrimonio preste atención a la palabra de Dios. Debe ser elevado, debe ser honrado el matrimonio, esa es la orden. Debe ser honrado ¿en qué? En la intimidad. En la intimidad dice la palabra de Dios que debe ser la cama, o sea, el lecho matrimonial debe ser incontaminado, debe ser puro. Vivimos en un mundo, no vamos a expresarnos y ni desarrollar, vivimos en un mundo absolutamente impuro. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos nos guía a la impureza. La palabra de Dios nos guía a lo puro, a lo justo y a lo santo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? El hogar matrimonial debe ser puro. ¿De qué nos habla? Dios manda al esposo que sea uno íntimamente con su esposa y a la esposa le manda que sea uno con su esposo. Tengan intimidad, tengan compañerismo, tengan afección, cariño, uno con el otro y más nada. Todo lo externo a eso, pecado. La unión del esposo con su esposa íntima, bendición de Dios. Tal bendición como para que vengan hijos al mundo y siga la raza existiendo, ¿verdad? Así ha bendecido Dios a la raza humana. Ha creado en la intimidad del hombre con su mujer que la raza se procree. No hay otra manera de procreación natural. La manera natural de que se procree la raza humana, ¿cuál es? El esposo con su esposa unido. Bendición de Dios. Todos los demás actos ofenden a Dios. Debe ser el hogar y la cama matrimonial sin contaminación. Debe ser íntima, debe ser privada entre su esposo y su esposa. Nadie más interviene. ¿Cuál es la consecuencia? Ha pasado nuestro tiempo. ¿Cuál es la consecuencia al rechazo a esta palabra? ¿Cuál es la consecuencia que yo hoy escucho esta palabra y diga, a mí no me interesa lo que Dios enseña, a mí no me interesan estos mandamientos porque yo tengo una idea nueva y yo quiero ser libre y decidir y hacer y comprar y vender y unirme a quien quiero unirme una vez o múltiples veces? Nadie a mí me va a marcar el camino. Bueno, Dios también advierte de las consecuencias de la rebelión. ¿Dónde la advierte? Aquí mismo, no tenemos que irnos muy lejos. Miren lo que dice la Escritura. Dice así, porque a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. ¿Quiénes son fornicarios adúlteros? Todos aquellos y aquellas que en pensamientos o en acciones están unidos a personas que no son sus esposos o sus esposas. Sea en el hecho tangible o sea en la mente, a través de pensamientos continuos, cuando estamos uniéndonos a personas que no son nuestros esposos o esposas, estamos incurriendo en estos actos de fornicación y adulterio. Sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, lo que sea, cualquier acto fuera de la intimidad entre el esposo y la esposa es acto ofensivo a Dios. ¿Qué pasa con esos actos? Dios los va a juzgar. ¿De qué manera? Como lo enseñó Pablo en el libro de Corintios, como se enseña en el libro de Apocalipsis, no van a heredar el reino de Dios los fornicarios y adúlteros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, alrededor del versículo 15, Dios declara que en la santa ciudad de la Jerusalén celestial no ingresan ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios. Para ellos no hay espacio. ¿Qué hay para ellos? Un lago eterno. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Básicamente lo mismo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os equivoquéis, no os confundáis. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni esto, ni lo otro heredarán el reino. Y eso éramos algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Por ende, todos venimos totalmente equivocados a Cristo, todos venimos con prácticas abominables. Hoy escuchamos la palabra, hoy es de día decirle, sí, Señor, es verdad. Yo soy impuro, yo he sido inmoral, yo he pensado lo que no conviene, he hecho lo que conviene, he tenido 15 matrimonios delante de ti, todos abominables, he hecho lo malo, perdón, Señor. ¿Sabes qué promete Dios en su palabra? En Cristo tienes perdón. Pero además de perdonarte y limpiarte, Dios hoy te manda ya no hacer lo malo. Dios te manda ¿qué? A formar un matrimonio adecuado delante de Él. ¿Cuál es ese matrimonio? Un esposo con su esposa, de una vez y para siempre, con pureza, con santidad, con respeto. Hemos dicho, hay mucho más de este tema para considerar. Invitamos a que cada uno escudriñe tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay mucho del tema matrimonial. ¿Por qué para Dios es tan importante el matrimonio? Alguien dirá. Porque el matrimonio es ni más ni menos que una representación en esta tierra de la unión de Cristo con sus redimidos, la Iglesia. Como se enseña, por ejemplo, en el libro de Efesios. Es tan importante para Dios este tema porque es una expresión del sacrificio de su Hijo para redimir a su pueblo, la Iglesia, que es expresada o referenciada como la prometida del Señor. Por eso, cuando se deshonra y se pone en baja estima el matrimonio, se está deshonrando el sacrificio de Cristo mismo. Por eso hay que elevarlo, hay que ponerlo en una posición alta y tenemos que enseñarnos unos a otros y enseñarles sobre todo a las generaciones venideras. El matrimonio es lo mejor en cuanto a unión, es lo único que Dios acepta y es lo mejor para el ser humano. No creamos esa abominación y esa mentira del adversario de que el matrimonio es malo, que es un acto de esclavitud, que va a traer deshonra o desdicha a tu vida. Es lo mejor que le puede pasar a un varón en Cristo y es lo mejor que le puede pasar a la doncella en Cristo, el matrimonio delante del Señor. Bueno, hemos cubierto 4 versículos. El amor expresado, este amor permaneciendo, este amor siendo hospitalarios, este amor visitando las tribulaciones, visitando a aquellos que padecen y sufren, y este amor matrimonial en su estado más puro. El amor de Dios permanezca. Y es el anhelo para todos, hermanos, que el amor de Dios permanezca junto con su gracia y misericordia en todos los que confían en Cristo.